Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora y gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 3 de septiembre de 2013. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Bartón.
Estamos preguntando a la gente cuando se quedó un poco colgada, ¿no? A raíz de que Ander Herrera, finalmente, cuando se cerraba el mercado de fichajes a las 12 de la noche, pues ante la sorpresa de todos o de casi todos, se quedaba en el Athletic Bilbao y el Manchester United no completaba su traspaso.
Y resulta que Andrea de Asturias ha llamado por teléfono al 950-6006 y que le ha pasado a Andrea porque trabajaba en una pastelería con tres compañeras y el jefe debía ser un poquito... Pues a ver, ¿cómo contaros? Un poquito tirano. Ah. Y decidieron las tres hablar con el jefe. ¿Qué pasó? Pues que al final solo habló Andrea. Y el resto hizo, como habitualmente se viene llamando, un moonwalker.
Ah, sí.
Y al final pues se comió ella, sí, sí, sí. Y bueno, lo bueno es que siguen las tres trabajando y parece ser que el jefe ha levantado un poquito la mano y están más contentas. Si nos quieres contar cuándo se te quedó así un poquito cara de... te quedaste colgado, te dejaron un poco tirado, nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, nuestro Twitter, arroba La Noche de COPE, y ese teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y como todos los días a estas horas, para situarnos, lo que hacemos es dar cuenta del tiempo y el tráfico. Marco Macho, buenos días.
Hola, buenos días. A estas horas tenemos cielos despejados en casi toda la península, salvo en el suroeste. En el sureste, en Murcia y Almería, donde los cielos estarán prácticamente cubiertos hasta primeras horas de la mañana. En el resto de España tendremos cielos despejados durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, de momento nos situamos por debajo de los 15 grados en la mitad norte de la península, pero superaremos los 30 en algunos puntos de Galicia. En el sur, ahora mismo tenemos temperaturas suaves, alrededor de unos 20 grados, que a lo largo del día van a superar los 30 grados en la mayor parte del territorio andaluz.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues en la M50 hay obras a su paso por Fuenlabrada en Madrid, en el punto kilométrico 62 al 54, en sentido decreciente de la kilometración, así que si pasas por ahí puedes encontrar retenciones. También obras en la A8 a su paso por Baracaldo, en Vizcaya, en el punto kilométrico 121, y también un accidente en la GI 632 a su paso por Vergara, en Guipúzcoa, en el kilómetro 22, que puede provocar alguna retención en esta vía.
Pues dentro de un rato vuelve Marco Macho para actualizarnos tiempo y tráfico. Y atención, amantes de Héroes del Silencio, o más bien de Enrique Bunbury, porque ya hay fecha de lanzamiento de su nuevo disco, Palo Santo. Será el próximo 29 de octubre y antes, el 17 de septiembre, se presentará de forma oficial el primer single y vídeo, que se llamará Despierta. Para que vayas abriendo boca, puedes escuchar este conocidísimo Que tenga suertecita, del autor y cantante Zaragoza. Si eres el mismo, enséñamelo. Que no hagas caso de adular. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días.
¿Qué te parece comenzar el mes con Bunbury?
Sí, me gusta mucho, pero al empieza la canción parecía una locomotora que no acaba de arrancar.
Efectivamente,
¿eh?
Como el metro a mí esta tarde, que me ha dejado un poco tirado, todo se ha dicho.
Pensaba en ello, sí.
Vamos con el día en cifras. El gobierno ha propuesto a los agentes sociales establecer a partir de 2014 un nuevo índice para la revalorización anual de las pensiones. Tendría un incremento mínimo anual del 0,25% y un máximo el IPC más un 0,25%. Esta medida garantizará, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que no bajen ni sean congeladas nunca, aunque ya no dependerán solo de la inflación.
Pues este es uno de los dos pilares del plan de reforma del sistema de pensiones. El otro es que el factor de sostenibilidad, que ajustará la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, será revisado cada 5 años y entrará en vigor en la primera nómina de 2019. Así, a la hora de jubilarse se tendrá en cuenta la esperanza de vida y se multiplicará por un coeficiente corrector de esta. Además, solo afectará a los futuros jubilados, no a los pensionistas actuales.
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado importantes ingresos de dinero procedentes de cuentas del rey don Juan Carlos a un depósito bancario conjunto de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en la Caixa. Las operaciones, como hace constar la agencia tributaria, datan del año 2004. El fisco atribuye al monarca 2 transferencias bancarias de 600.000 euros cada una.
Según ha explicado un portavoz de la Casa Real, el rey transfirió 1,2 millones de euros desde su cuenta personal a la de su hija en préstamo para que pudiera comprar la casa de Pedralbes, una operación que fue registrada en la notaría y declarada a Hacienda por doña Cristina. De acuerdo con el informe de Hacienda, sendos ingresos se produjeron el 30 de julio y el 29 de septiembre de 2004 en forma de transferencias urgentes ordenadas por su majestad don Juan Carlos de Borbón.
El presidente del gobierno avanzó ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que los datos de empleo correspondientes al pasado mes, que se conocerán hoy, fueron los mejores de todos los meses de agosto desde el año 2000.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, hizo públicas las declaraciones de Mariano Rajoy. Cospedal también señaló que el periodo enero-agosto ha sido el mejor para el empleo en España desde el año 1999. Rajoy volvió a dedicar la mayor parte de su intervención ante la Ejecutiva Nacional a la mejoría de la situación económica y puso como ejemplo de esos síntomas la evolución del paro.
Verizon Communications ha comprado a Vodafone, su participación en Verizon Wireless, un 45% de su capital social, por 130.000 millones de dólares, unos 98.500 millones de euros al cambio actual. Es la tercera mayor operación empresarial de la historia.
Vodafone abandona una década después de su intento por controlar el mercado estadounidense. El acuerdo prevé el pago de 58.900 millones de dólares en efectivo a la multinacional británica y 60.200 millones en acciones de Verizon. A esta cifra se sumarán otros 11.000 millones en 2 operaciones distintas, una emisión de pagarés a favor de Vodafone y la venta del 23% que controla Verizon en Vodafone Omnitel a su Madrid. Los 2.500 millones que faltan serán una combinación de otras consideraciones, según fuentes de ambas compañías.
Las ayudas a la banca en diversas formas de capital ascienden a 61.366 millones de euros desde mayo de 2009, según datos del Banco de España.
Y sin embargo, la cifra no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales y los apoyos privados a los procesos de recapitalización y reestructuración materializados, por ejemplo, en ampliaciones privadas de capital o en asunción de pérdidas por ejercicios de gestión de híbridos.
Cinco y 13, 4:13 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte cuenta de las principales noticias de portada de la prensa nacional y regional. Paco.
Y el diario ABC abre con la nueva figura de Real Madrid, Bale. Habría venido al Madrid por un centavo. El fichaje estrella agradece al club el esfuerzo en su contratación. Informe de la Guardia Civil sobre el escándalo de los ERES. 400.000 euros solo por ser del PSOE. La trama incluyó a 3 militantes fraudulentamente en una empresa sevillana. UGT y PSOE colaron en 2 facturas una comida de 700 euros en Jaén.
Diario El País. El fiscal intenta trasladar todo el caso Urdangarín a Valencia. Anticorrupción solicita la imputación de Camps y Barberá. Y también en la portada del diario De Prisa, el espionaje de Estados Unidos a Dilma Rousseff desata la indignación de Brasil. La NSA controló llamadas, correos y SMS de la presidenta.
El Mundo. El préstamo del rey era una donación, según Urdangarín. Lo hizo constar en un documento dirigido a su asesor fiscal. Zarzuela dice que fue un préstamo de 1,2 millones al 0% formalizado ante notario. El fiscal pide que se impute a Camps y a Barberá y que el Tribunal Superior de Valencia se quede con la instrucción.
La Razón, la remontada de Rajoy, titula el diario de Planeta. Fin a la destrucción de empleo. El paro registra su primera bajada en agosto en 13 años. Las pensiones subirán como mínimo un 0,25% y en 2014 se desligarán del IPC y se aplazarán a 2019 el factor de sostenibilidad. Cospedal apela a la unidad frente a quienes quieren desestabilizarles.
Ideal de Almería, el turismo crecerá en la provincia este año el doble de la media de Andalucía. Las previsiones para el final de temporada son de un aumento del 3,6% en el número de pernoctaciones, detrás de Granada y de Málaga.
Información de Alicante, los escándalos desarman al PP. Caso Noos Anticorrupción pide al Tribunal Superior de Justicia la imputación de Camps y Rita Barberá por los negocios de Iñaki Urdangarín en la Comunidad Valenciana.
La Rioja, los empresarios riojanos solo usan 3 de las 41 modalidades de contratos posibles. El 94% de las 59.450 relaciones laborales formalizadas este año adoptan los formatos de eventualidad, obra y servicio interinidad.
El Correo, Ander Herrera se queda en el Athletic. El Manchester United deja colgado al jugador tras fichar a Fellaini y pese a que unos emisarios llegaron a la Liga con los 36 millones.
El diario montañés Soria dice que el fracking será una realidad y augura pleitos judiciales. El ministro de Industria asegura en Santander que lo que le preocupa de las prospecciones es que no haya gas.
El Comercio de Gijón. Fernando Alonso compra el Euskaltel y traslada el equipo ciclista a Asturias. El piloto quiere incorporar corredores de la región y convertir la escuadra capitaneada por Samuel Sánchez en líder mundial.
Heraldo de Aragón, hallados en el Grado los cadáveres de un hombre y su hijo de 6 años. El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil localizó ayer al mediodía los cadáveres de un niño y su padre en un coche sumergido en el pantano del Grado en Huesca.
Ideal de Granada. Granada lidera la subida del turismo en Andalucía, pero sin generar más empleo. El mejor verano de toda la recesión permite que crezcan las pernoctaciones y la cifra de turistas, pero no se traduce en puestos de trabajo.
Diario de Burgos. Burgos ahorra 800.000 euros al año al apagar una de cada 3 farolas. De los 28.724 puntos de luz, 8.785 no llegan a encenderse. Esto deja la factura en niveles del año 2011.
El diario Vasco. El gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% cada año. Aprobará en septiembre como regular el factor de sostenibilidad, pero no se aplicará hasta 2019.
Hoy de Extremadura, sin rastro de Kiko, 4 días después de su desaparición. Más de 100 voluntarios extendieron ayer la búsqueda de Francisco Torres al Estarrado. Radio de Badajoz.
La Verdad de Murcia, besos para un ciclista con futuro, titula la fotonoticia de portada. Rubén Fernández, ya en churra tras su brillante triunfo en el Tour del Porvenir, dice que quiere emular a Valverde.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
El todavía presidente sirio Bashar al-Assad ha dado una entrevista al diario francés Le Figaro. Para contarnos más detalles sobre esta entrevista tenemos con nosotros a Asunción Serena. Asunción, muy buenos días, nuestra corresponsal en París.
Hola, muy buenos días desde París.
No sé si sorprendente, pero en cualquier caso es una entrevista que le hace un periodista de Le Figaro, periodista que fue en su día secuestrado en Irak durante 124 días y que conoce al dedillo la situación de las cosas que ocurren en Oriente Medio. ¿Qué ha dicho Bashar al-Assad en esta entrevista?
Pues ha dicho que no se puede acusar sin presentar pruebas, o que quien acusa debe presentar pruebas, es lo que ha dicho, lo primero que dice Bashar al-Assad a George Marbuno, que es el periodista que le ha entrevistado, y dicen que retan a Estados Unidos y a Francia a que presenten una sola, y que dice que han sido incapaces de presentarlas, incluso ante sus pueblos, y que él no niega que el ejército sirio posea o no armas químicas, ¿no? Pero que según a su juicio es incongruente acusarle de utilizar esas armas de destrucción masiva justo en una zona en la que ellos se encuentran, ¿no? Porque es en las afueras de Damasco, lo que acusa Estados Unidos, Francia, Inglaterra, por lo menos bastante países, ¿no? Es evidente que ha habido un ataque el día 21 de agosto, que según Francia ha causado 281 muertos, según otros hasta 1.500. Hay diferentes cifras que se dan. Entonces, pero lo que dice él es que cómo iban a lanzar un ataque en un sitio que está pegado a, vamos, que está en donde ellos están, ¿no? Que eso no es lógico.
¿Qué seguimiento ha tenido, qué reacciones ha habido en Francia? Francia, país que desde luego tiene bastante claro, al menos desde sus dirigentes, lo que ha podido ocurrir en Siria. ¿Qué reacciones ha habido a esta entrevista en Le Figaro?
Bueno, la verdad es que aquí Francia, en tres cuartos de los franceses están en contra de una intervención en Siria y sobre todo están en contra de que se haga sin un marco, sin el paraguas de Naciones Unidas, que es lo que se pretende hacer, ¿no? Y entonces, bueno, están un poco pues a verlas venir, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que dice Bashar al-Assad también es que el pueblo francés, por supuesto, no es enemigo de Siria, sino el Estado, es el Estado el que es hostil contra el pueblo sirio, y en la medida en que la política del Estado francés es hostil al pueblo sirio, pues ese Estado será su enemigo, ¿no? Y entonces dice que habrá repercusiones negativas sobre los intereses de Francia. Eso no especifica, desde lo que sabemos, no especifica en cómo serían esas repercusiones negativas, ¿no? Pero de todo puede haber. Y luego también advierte. Dice que Oriente Medio es un barril de pólvora y que nadie puede saber lo que puede pasar en cuanto ya al primer ataque contra Siria, ¿no? Él dice que todo el mundo va a perder el control de la situación, que eso es como un barril de pólvora al que se le está pegando fuego, ¿no? Que va a ser el caos y el extremismo, según él, ¿no?
Me imagino que en el caso del periodista veterano francés, la posibilidad de entrevistar a Bashar al-Assad no habrá elegido el público francés o un medio de comunicación francés al azar para poder lanzar sus mensajes, ¿no?
Hombre, yo imagino que no. Y luego, además, es que es una situación golosa para él. Vamos, golosa, si se puede usar este adjetivo, ¿no? Porque de lo que parecía que iba una coalición occidental contra él, pues es que hemos visto que es François Hollande, Francia, que está prácticamente sola en estos momentos, la única que se dice preparada para actuar ya, porque es lo que dijo François Hollande hace unos días, que estaba preparada y dispuesta para actuar junto a Estados Unidos, y a las pocas horas Barack Obama dijo que bueno, que ellos iban a esperar al voto positivo, ¿no?, del Congreso, con lo cual no podemos saber qué es lo que va a pasar ahí y qué es lo que va a hacer Francia, porque ahora, claro, están buscando apoyos para poder hablar de esa coalición internacional. Pero de todas formas, si Estados Unidos no interviniera por lo que fuese, sí, Francia no tiene medios ni capacidad para hacerlo tampoco.
Eso está claro.
Así que la cosa está, digamos que en el tema diplomático para Francia, es para François Hollande, sobre todo, está bastante crudo el asunto.
Para finalizar, como François Hollande, desde que salió elegido máximo mandatario de Francia, sus encuestas de popularidad han ido hacia abajo. En este caso, ¿su toma de posición le ha servido para reforzar su valía o sigue descendiendo la popularidad de Hollande en Francia?
Este verano se ha mantenido, ha ganado en algún momento 2 puntos y ahora no ha habido sondeos de que ha anunciado este compromiso de Francia de intervenir en Siria. O sea que no podía deciros, pero me imagino que visto, si se han hecho sondeos sobre la posición de los franceses respecto a una intervención en Siria, y una gran mayoría está en contra. Con lo cual, no creo que si se hicieran ahora sondeos sobre la popularidad de François Hollande, pues esta subiera. De hecho, en ese mismo sondeo sobre la oportunidad de intervenir o no, 58% no confiarían en Hollande como líder de ese ataque a Siria, ¿no? O sea, que ni siquiera si fuera en una coalición y las cosas se hicieran bien dentro de la legalidad internacional, ni siquiera así les parece que esté capacitado para hacerlo. Así que bien no está. Desde luego no es un buen momento para François Hollande ahora mismo, y pensaba que quizás sí, visto que lo bien que salió el tema de Mali. Sí. ¿Os acordáis de la televisión? Sí, sí. Allí que subió bastantes puntos en el sentido de que apareció como un jefe de Estado, como alguien que podía llevar a cabo una acción y que estaba determinado a llevarla a cabo, que podía dirigir un ejército, pero en esta ocasión parece que está yendo de las manos. Y de hecho, se ve reflejado en el empeño que está poniendo el gobierno en decir que hay que hacerlo, que hay, por supuesto, pruebas para achacar al régimen de Bashar al-Assad la matanza de
Siria. No en vano Francia ha reunido imágenes de satélite que demuestran que el ataque provino de zonas controladas por el régimen.
Bueno, eso es lo que dicen, pero lo que también dice la oposición, incluso los verdes que gobiernan con François Hollande, es que hay que demostrar las pruebas contundentes de que ha sido así.
Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Muchísimas gracias. Buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias de la noche. Hay algunos territorios españoles que están olvidados. Son lugares en los que España no ejerce su soberanía y otros que permanecen fuera de la organización territorial del Estado, pero que pertenecen a nuestro país. Por ejemplo, algunas pequeñas islas de la Micronesia en el Océano Pacífico.
Estas islas las conseguimos en el siglo XVI, cuando conquistamos Filipinas o las Islas Marianas. Isabel Miranda es redactora del diario ABC y ha descubierto estos lugares olvidados en un reportaje. Ella nos cuenta que son nuestras por un error de Estados Unidos en el Tratado de París.
Perdemos las posesiones primero especialmente frente a Estados Unidos, luego se venden también al Imperio Alemán. Lo que pasa es que se quedan libres, o sea, se olvidan de incluir en los tratados unas pequeñitas islas que en algunos casos incluso ni siquiera aparecen en los mapas. Güedes, se quedan Oroas, se quedan las islas de los pescadores y se quedan hacia fuera de esos tratados por olvido, no por otra cosa.
Estas cuatro pequeñas islas no están reclamadas por España y dependen de Estados Unidos. Una de ellas incluso tiene habitantes.
Los pescadores sí que tienen habitantes. Digamos que en torno a 500 más o menos. O sea, son muy chiquititas. El resto es que, por ejemplo, Oroa ni siquiera aparece en los mapas. Está, de hecho, deshabitado. Güedes, no estoy segura. Pero vamos, y Acea es que es un grupo de rocas coralinas realmente. Por eso te digo que es que son muy chiquititas. La única que con certeza está habitada son los pescadores.
No solo tenemos este caso de territorios españoles olvidados, sino también el de las Islas Chafarinas en el mar de Alborán, frente a las costas de Melilla.
Llegaron a estar habitadas, son tres islas, la Isla del Congreso, la Isla Isabel II y la Isla del Rey. Es un caso curioso porque, si te paras a pensarlos, no están incluidas en ninguna comunidad autónoma, tampoco están constituidas como ciudades autónomas. Entonces, es un poco curioso porque dices, son españolas, se supone que lo son, pero ¿de qué dependen, no? Tienen, digamos que, un estatuto especial que las hacen depender directamente del gobierno.
Y hoy vamos a conocer los datos del paro del pasado mes de agosto, que según el gobierno serán positivos. A la espera de que se hagan públicos, muchas personas siguen sin trabajo y empiezan a buscarlo ahora en septiembre, y otras intentan mejorar el que ya tienen.
Y ante este nuevo comienzo de la temporada laboral hemos querido saber cómo enfrentarnos al mercado del trabajo de nuevo, tanto si estamos en el paro como si tenemos ocupación. Alfonso Villarroel es un cazatalentos y experto en el mercado laboral español.
Lo más importante cuando vas a buscar trabajo, la actitud. Es decir, la gente está obsesionada por todo eso que sabe hacer, pero nosotros consumimos por la forma en la que nos presentan las cosas, ¿no? Si no tienes una potente actitud, es secundario si eres apto o no apto para ese puesto de trabajo. Y la actitud, básicamente, es transmitir ilusión, es transmitir alegría, es transmitir serenidad, es transmitir confianza en uno mismo.
No conseguir trabajo no puede ahogar nuestra actitud positiva a la hora de presentarnos a una entrevista, aunque además de la actitud, también es importante la formación.
Formación, sí, pero la necesaria, No hay que caer en las trampas de los que ofertan formación pensando que la formación es una garantía de empleo en absoluto. Te pagarán por lo que sepas hacer. Y si la formación te ha servido para saber hacer eso, perfecto. Si no, no. Empresas no pagan la formación, pagan qué sabes hacer. Y tienen que estar seguros de que esa formación que tienes te sirvió para poder hacer algo. De una manera escueta te diría, déjate de máster y aprende inglés de verdad.
No todo depende de nosotros al intentar buscar un empleo. ¿Pero qué es exactamente lo que buscan las empresas hoy en día?
Las compañías necesitan ser más flexibles, porque el mercado ha cambiado y ahora todo el mundo está un poco a la expectativa, ¿no? Y a la gente que buscan, la buscan con esa característica de flexibilidad y de...
¿De polivalencia?
Sí, sin duda. Es decir, la actitud de trabajar bien y estar con la compañía a lo que la compañía vaya necesitando. Es decir, eso de yo soy director de marketing. Eso es lo que usted ha sido. ¿Qué otras cosas puede hacer de momento y qué otras cosas podrá llegar a hacer cuando lo necesitemos, ¿no?
Flexibilidad
y modestia.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que queda menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Para avanzarnos los principales temas que van a tratar en el programa, tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo con nosotros. Sixto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Lartaun. Pues uno de los protagonistas de este día va a ser Mariano Rajoy, que en el día de ayer pues reunía a la ejecutiva del Partido Popular y adelantaba un dato, el del paro, que vamos a conocer en el día de hoy, y parece que va a bajar poco, pero va a bajar, ¿eh? También lo confirmaba la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. El paro y las pensiones, la economía en definitiva, centraron el discurso de Mariano Rajoy en esa primera reunión de la directiva del PP tras las vacaciones. Y eso sí, el presidente no habló sobre Bárcenas, dijo que lo que tenía que hablar sobre este tema ya lo había dicho en el Congreso. Y también el PSOE tuvo la reunión de su ejecutiva. Rubalcaba reconoce que en lo económico España va peor y que lo político también. Ellos sí que trataron el tema Bárcenas, que va a ser un poquito el tema por el que va a centrar esa labor de oposición el Partido Socialista. Lista. Más temas. La reforma de la ley del aborto que va a llegar en el mes de octubre. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado que el gobierno está ultimando la reforma respetando, eso sí, los principios del Partido Popular. La Conferencia Episcopal Española ha celebrado esta reforma, pero espera que mejore no solo la legislación actual, sino también la anterior. Y vamos a hablar también de novedades en el caso NOS, y es que la Fiscalía Anticorrupción solicita la imputación del expresidente de Valencia, Francisco Camp, y de la actual alcaldesa de Valencia, sí, Rita Barberá. El fiscal aprecia indicios de delito de la contratación del Instituto NOS para organizar eventos allí en Valencia. Y el mundo continúa pendiente de Siria. Bashar al-Assad amenaza que quien ataque a Siria se va a convertir en su enemigo. Y abriremos como todos los días en la mañana tiempo de análisis a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar Montse Suárez, María Antonio Trujillo y Fermín Bocos. Y hoy de nuevo retomamos el comentario de Esperanza Aguirre.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide Germán Padrón a través de Facebook. Dice, pues me encantaría empezar el día con Who's Gonna Ride Your Wild Horses de U2, de U2. Canción preciosa, dice él. Pues ahí va, U2. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous. You don't know what you want. Where you left my heart empty as a vacant lot. For any spirit to haunt. Hey, hey, sha-la-la. Hey, hey, you're an accident. Baby, can we still be friends? Who's Gonna Ride Your Wild Horses de U2 nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día Germán Padrón a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir la tuya, es muy sencillo. Nos puedes buscar en ambas redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encontrarás como La Noche de Cope. O si no, nos puedes enviar un correo electrónico a lanoche@cope.es y hay una cuarta vía para pedírnosla. El teléfono gratuito, el 950-6006. Y ya está de vuelta Marco Macho para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Marco, buenos días.
Hola, buenos días. Alcanzamos ya los 21 grados en algunos puntos de la península y los cielos están casi totalmente despejados. Solo en Castellón y en las Islas Canarias tenemos a estas horas algunas nubes que irán desapareciendo durante la mañana. En el resto de España continuará el sol a lo largo de toda la jornada y las temperaturas se situarán en torno a los 30 grados, salvo en Ourense, en Galicia, donde hay alerta amarilla por altas temperaturas y se podrán alcanzar los 38 grados a primeras horas de la tarde. También los termómetros subirán en Extremadura o en las provincias de Sevilla y Córdoba, donde se podrán llegar hasta los 35 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
De momento las carreteras españolas están tranquilas, solo tenemos alguna incidencia en Madrid, porque hay obras en la R5 en su desvío desde la M40 en el kilómetro 26. Precaución si te acercas a este punto porque se están realizando trabajos de mantenimiento. Obras también en otra radial en Madrid, en la M50, van a provocar que se circule con dificultad a su paso por Fuenlabrada porque hay trabajos de mantenimiento desde el kilómetro 62 hasta el 54.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
A pesar de que la canciller alemana Angela Merkel ha estado en los últimos días tratando de evitar cualquier referencia a su rival electoral, el socialdemócrata Pierre Steinbrück, ayer tuvo lugar ese debate de 90 minutos esperado cara a cara entre ambos políticos líderes de sus respectivos partidos políticos. Para contarnos qué es lo que ocurrió esto y alguna que otra declaración turbulenta en el país germano, tenemos a nuestra corresponsal en Berlín, en COPE, Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, han pasado algo más de 24 horas, pero debate electoral intenso en el que, al parecer, Steinbrück, al que la semana pasada hablábamos, no se le da mucha opción, pues podría haber recuperado pues una cierta diferencia de la que le llevaba la canciller alemana, ¿no?
Bueno, en las encuestas de voto yo creo que no se nota todavía esa diferencia, ¿no? No sé si el efecto será un poco retardado y lo veremos en las del próximo fin de semana. Ahí es donde veremos si hay o no un avance socialdemócrata en intención de voto. Lo que pasa es que sí que tenemos encuestas de si a usted le gustó el debate,
sí.
Estas que hacen las televisiones durante el transcurso del programa, que duró desde las 8:15 hasta las 10:00 p.m, o sea, fueron 90 minutos, fue un debate largo. Y ahí pues sí que había puntos de la encuesta en los que Steinbrück se acercaba mucho a Merkel. De todas formas, el resultado es un poco ambiguo porque Merkel ha resultado, según estas encuestas que te digo, más creíble y Steinbrück, sin embargo, ha resultado más convincente. Bueno, pues que no sabemos.
No hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, ¿no?
No sabemos bien, pero vamos, lo que siguen diciendo las últimas encuestas de intención de voto es que Merkel tendría el 39% y Steinbrück le sigue con el 23%, es decir, está todavía muy, muy lejos.
¿Dónde se dieron las principales batallas dentro del debate?
Bueno, una fue Europa, clarísimamente. Sí. Steinbrück trató de acusar a Merkel de haber empujado a los países del sur a ciclos viciosos, decía él, de no crecimiento, Él está de acuerdo con las políticas de reformas que impone Merkel, aunque dice que no hay que dar dosis mortales. Es decir, él está en desacuerdo con la dosis únicamente. Y el otro punto fuerte en el que hubo discusión fue el tema salarios. Es decir, Steinbrück quiere legislar un salario mínimo que no existe en Alemania. Repitió varias veces la cifra de que hay más de 7 millones de trabajadores en este país cobrando menos de 8,5 euros por hora trabajada. Y ahí Merkel dice que no se pueden poner en peligro la creación de empleo y que medidas de este tipo la ponen en peligro. Ella es partidaria de que se acuerden salarios mínimos sectoriales, pero no por ley, sino que los sindicatos y empresarios de cada uno de los sectores lleguen a acuerdos sobre cuál debe ser la remuneración mínima y que el mercado mismo sea un poco el que marque cuál es ese mínimo.
Bueno, dejando de un lado el debate electoral que tuvo lugar eso hace más de 24 horas, yo no sé si a ti te ha sorprendido, pero a mí desde luego sí, unas, como diría, lacerantes palabras de Karl Theodor zu Gutenberg, el famoso exministro de Defensa, que tuvo que dimitir por un posible plagio en su trabajo universitario, en la que, siendo como ha sido ministro de Defensa de Angela Merkel, ha declarado más o menos que Alemania es un enano en política exterior, y todo porque la canciller trata de eludir el entrar en Siria, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no me extraña que te hayan llamado la atención las declaraciones, sobre todo por la terminología que usa, ¿no? Pero yo te cuento qué hay detrás de estas declaraciones para que entiendas por qué, porque hay bastante amargura y bastante rabia por parte de Karl Theodor zu Gutenberg. Fue ministro de Defensa, como dices, de Merkel. Y era el delfín natural de Merkel. Sí. Es decir, en las encuestas de popularidad de los políticos alemanes llegaba a adelantar a Merkel, que Merkel, como estamos viendo en estas elecciones, no hay más. Alrededor de Merkel no hay nada. Para el siguiente después de Merkel va 20 puntos por debajo. Bueno, pues Karl Theodor zu Gutenberg era incluso más popular que Merkel. Y le estaba ahí casi haciendo sombra cuando surgió estas acusaciones anónimas en Internet sobre un plagio en su tesis doctoral que había defendido en los años 70. Él, naturalmente, como se hace en Alemania, lo primero que hace fue presentar su dimisión, aunque luego nunca se ha llegado a demostrar lo del plagio, ¿no? Pero bueno, primero se presenta la dimisión para no dañar el cargo. Lo que pasa es que ahí hay un poco de margen y la canciller hubiese podido no aceptársela, ¿no? Al menos durante un tiempo, pero se la aceptó rápidamente. Y bueno, y este hombre pues cayó en desgracia, ¿no? Para el partido. De hecho, se ha exiliado a Estados Unidos, donde tiene muy buenos contactos con la administración estadounidense, vive allí desde entonces. Y estas declaraciones las hace inmediatamente después de que Merkel descarte públicamente que Alemania vaya a participar en una intervención militar internacional en Siria. Y las hace en las páginas del New York Times, es decir, con toda la intención de meterle el dedo en el ojo a la canciller alemana, que le dejó caer y que se quitó de encima a quien le estaba haciendo sombra dentro de su propio partido, ¿no? Esa es la historia que hay detrás de esas declaraciones, al margen de la convicción personal de Karl Theodor zu Gutenberg, que estoy segura de que ahí es sincera, de que a él le gustaría que Alemania estuviese participando y casi encabezando esa misión internacional, porque él cree que Alemania tiene ese papel en política exterior y que tiene que estar a la altura de su liderazgo. O sea, su argumento es que se puede ser un gigante en economía, pero si se es un enano en político exterior, está muy descompensada el peso de Alemania en el mundo.
Está claro. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, muchas gracias y buenos días.
Buenos días, hasta pronto.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. El matrimonio más longevo de España cumple, atención, 81 años juntos, Belén.
A sus 105 y 102 años, Justo Galindo y Lucía Rodríguez han celebrado un aniversario de boda de récord, 81 años, que se casaron nada más y nada menos. Esta pareja de Valdelacasa del Tajo, que se ha convertido en el matrimonio con vida más longevo de España y el más longevo de la historia de Extremadura. Hoy cuentan con 5 nietos y 8 bisnietos.
Pues que dure. Una, usan hojas de papel a modo de orejeras para evitar copiar en los exámenes, Paco.
¿Y por qué lo hicieron? Porque la aula en la que se examinaban era muy pequeña y el número de estudiantes muy elevado. Por eso, a los propios alumnos de la Facultad de Agroindustria de la Universidad de Kasetsart en Tailandia se les ocurrió una idea para evitar la tentación de mirar lo que escribían sus compañeros de pupitre. Graparse dos folios DIN A4 a modo de orejeras a una banda que colocaron alrededor de su cabeza para concentrarse en su examen. Mira, aquí tienes la imagen para que la veas bien, Lartán.
Madre mía, de mi vida, cómo están algunas cabezas.
Esta guisa. Bueno, ninguno de los estudiantes fue obligado a usar este peculiar sombrero, que no obstante, según uno de los profesores de la escuela, les permitió estar más relajados durante esta prueba.
Una mujer de 64 años es la primera en cruzar a nado el estrecho de Florida sin jaula anti-tiburones, Marco.
Se llama Diana Niad y ha tardado 52 horas en recorrer los 177 kilómetros que separa La Habana de Cayo Hueso. A unos 3,2 kilómetros de llegar, ya llegando a su meta, hizo una breve pausa y ha dicho que este era el sueño de toda su vida y que estaba muy contenta por haber conseguido esto, y dijo que iba a seguir adelante para que pudieran tener una gran fiesta. Al final la tuvieron y aseguró Diana que este sería su último intento, porque lo había intentado nada más y nada menos que 5 veces. 35 años llevaba intentando cruzar el estrecho sin jaula de antitiburones.
Pues enhorabuena, Diana. Sí, señor. Un objeto brillante atraviesa la ciudad rusa de Vladivostok, Belén.
Un objeto brillante de naturaleza desconocida que dejó una estela en el cielo durante hora y media. Se habló en un primer momento pues de un meteorito similar al que a principios de año atravesó los Urales, aunque un miembro del Instituto de Astronomía de la Universidad Estatal de Moscú ha asegurado que, a juzgar por las fotos, se trata de un objeto artificial.
Nace una red social, pero solo para incondicionales de Eurovisión, Paco.
Así es, la empresa malagueña Edicosma ha creado Eurovisión.eu, una red social tematizada sobre el Festival Europeo de la Canción, que ha conseguido cerca de 11.000 usuarios en apenas 3 semanas. El portal permite a los seguidores estar conectados entre ellos, compartir experiencias y colgar fotos y vídeos de sus actuaciones favoritas. Esta red social se creó hace 6 meses, pero no se dio a conocer hasta hace unas 3 semanas, y desde entonces hasta ahora consigue una media de 200 usuarios cada día. Así pues, en Lartown, tú eres seguidor de sí. Eurovisión, ya sabes a dónde apuntarte, ¿no?
Por ahí no me van a ver nunca. Una buceadora hipnotiza a los tiburones, Marco.
Sí, la buceadora Cristina Cenato se ha hecho especialmente popular en las Islas Bahamas por conseguir amansar a los tiburones. A los 22 años se fue allí a estas islas, a las Bahamas, para aprender a bucear, y allí estudió una técnica, una investigación que consistía en la inmovilidad tónica de estos animales. Hay un vídeo en YouTube que se puede ver cómo Cristina tiene un don, ya que consigue hipnotizar a los tiburones e incluso les acaricia y les mete el dedo en la boca y la mano sin tener ningún temor, y esto es debido por esta técnica que se llama inmovilidad tónica, que es consecuencia de la estimulación sensorial que bloquea los escuadros del tiburón su capacidad de respuesta, y gracias a esta técnica tan especial lo consigue.
Ni se te ocurra probarla, Marco. Vámonos con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué pasa, Lartán? Buenos días.
Me imagino que habrá que comentar el cierre de mercado de fichajes de ayer, ¿no?
Sí, hay que comentar todos los fichajes, aunque si quieres, por contarte la última hora, que ha sido excepcional durante la madrugada en el torneo de tenis de Estados Unidos. Pues la verdad es que pleno total y 3 de 3. Ha ganado Rafa Nadal, se esperaba, a un alemán de nombre impronunciable, sobre todo a estas horas de la mañana. Ha ganado también David Ferrer a Tixarevich. Y la gran sorpresa, Lartán, ha ganado Tommy Robredo al suizo Roger Federer. Así que tenemos un enfrentamiento entre españoles ya en cuartos, Rafa Nadal y Tommy Robredo. Eso asegura uno en semifinales.
Sí.
Y yo tengo muy buenas sensaciones con que en esta segunda semana de competición contemos buenas noticias desde Nueva York. ¿Y por qué no? A lo mejor ya redondear la temporada excepcional de Rafa Nadal o alguno de los otros españoles y poder llevarnos el torneo.
Sí, señor.
Eso como noticia de última hora durante la madrugada. Y luego, afortunadamente, se acabó ya a las 12 de la noche ¿Qué manía tienen los clubes? Yo no lo entiendo, de verdad.
De dejar los deberes
hasta los últimos 5 minutos.
Como los malos estudiantes, ¿no?
Pero exactamente igual, que tienes el examen a las 9 de la mañana y te levantas a las 6 para estudiar. ¿Pero cómo vas a probar eso? Es increíble. Bueno, ayer la locura en la sede de la Liga Profesional, que si venían de Inglaterra, que si el Manchester, que si el Madrid fichaba a Siqueira, 50.000 rumores. En fin, por contar lo que ya es noticia y lo que ya es oficial, saben los oyentes que se fue Kaká, se fue al Milán, se fue Ozil, ¿Y eso entre los seguidores del Real Madrid ha gustado Lartaun lo justito? Sí. Es un jugador de talento que hay gente que no entiende que le deje marchar, aunque bueno, la pasta es la pasta, 50 millones de euros, o sea, la mitad de lo de Gareth Bale lo paga el traspaso de Özil. Se pudo ir Khedira, una oferta que me sorprendió ayer a última hora, oferta del Manchester United. El Manchester ayer estaba la que cazaba en Barcelona, en Madrid, donde fuera. Oferta por Khedira de 50 millones de euros, ¿eh? Hay quien dice que Khedira es un poco taruguete y tal, 50 millones. Y sí, dijo sí. Ancelotti que no, yo cuento con este es mi centrocampista, está jugando de momento titular ahí con Modric y no le traspasaron. Y por supuesto, eso ya es sabido, llegó Bale, presentación galáctica, espectacular, el sueño hecho realidad, el niño que con 8 años se puso la camiseta del Madrid y que ayer fue presentado por todo lo alto. Hay controversia en las cifras, que si 90 millones, que si 100, si es el fichaje más caro de la historia, si no lo es. En fin, la cosa es que se va ahora con la selección de Gales y que le veremos ya debutar. Vaya equipazo, por cierto, va a tener el Real Madrid, con Cristiano por una banda, con Bale por la otra, con Isco. Debutará seguramente este fin de semana, no, que sabes que no hay liga por la selección española.
Contra el Villarreal.
Dentro de 12 días, efectivamente, en el campo del Villarreal, el debut de Bale con la camiseta del Real Madrid.
Muy bien, pues no sé si...
¿Hay selección? ¿Hoy se concentra la selección española? Hay una buena pregunta ahí al fondo para el partido del próximo viernes.
Sí.
¿A quién pondrías? ¿A Iker Casillas, relegado a la suplencia? ¿A quién pondrías? Con España, digo. Iker Casillas, viene siendo el portero titular de la selección española, pero relegado a la suplencia en el Real Madrid. ¿O a Víctor Valdés, que es titular y está que se sale con el FC Barcelona?
¿Dejas la pregunta en el aire o me la haces a mí?
la lanzo porque va a ser pregunta durante la semana.
Yo la contesto. A mí Iker Casillas me parece un porterazo, ha sido el mejor, o seguirá siendo posiblemente el mejor del mundo, pero ahora mismo, estando como está cabizbajo y en la suplencia, y viendo a Valdés, que está muy muy bien, pues igual habría que poner a Valdés ahora.
Yo estoy contigo,
pero yo a mí Iker Casillas me parece que siempre ha demostrado que es garantía. En fin, del Bosque sabrá que para eso es el seleccionador.
Y lo hace muy bien, ese señor.
Y lo hace muy bien. Gracias, Juan Antonio.
Muy bien, venga, hasta luego. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools.
Llevamos toda la noche preguntándote, a ver, ¿qué planchazo te llevaste en el último momento ante una buena expectativa? ¿Cómo se te quedó esa cara de tonto cuando, como por ejemplo, Ander Herrera ya pensaba que tenía los dos pies puestos en el Manchester United y al final no pusieron el dinero de las cláusulas de rescisión? ¿Qué nos han contado para cerrar ya el programa,
pues,
los oyentes?
Pues mira, hay gente que debe tener un don especial para esto, que le dejen un poco tiradillo. Javier Dorense dice que tiene un amigo que todos sus amigos, sus novias, hasta en el trabajo, pues que le dejan tirados. Y Andrés de Palencia, algo parecido a lo que ha pasado con este chico. El entrenador de sus partidos siempre le deja en el banquillo y siempre se le queda pues esa cara de no me lo puedo creer.
Vaya por Dios.
En fin, cosas que pasan, ya sabéis, si nos queréis contar estas cosas y muchas más, a nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, a nuestro Twitter, @lanochedecope, y nuestro teléfono gratuito, 950-6006.
Pues mañana más madera, te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.